Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, pues aquí estamos de nuevo en Tierra de Nadie, el programa patrocinado por la Plataforma del Voluntariado. Estamos en la UPV Radio 102.5 y tenemos de nuevo a Jordi Alamán, que siempre le llamaba Alamar y el pobre por no rectificarme.
Se me olvidaba.
Bueno, pues no, es Jordi Alamán. Y además hoy se va a estrenar Omar Jiménez, ¿vale? Que es otro compañero de Sociales. Bien, aquí un poquito andamos todos por la sociología. ¿Y a quién vamos a tener para comenzar el programa hoy en Tierra de Nadie? Pues mira por dónde, que vamos a tener a Francisco López Segarra, que no solamente es presidente de PATIM, ahora luego hablaremos un poquito de PATIM, sino que también es vicepresidente sectorial de la plataforma. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ¿hablamos primero un poquito de PATIM para poner a los oyentes al día o hablamos directamente de la implicación que tiene PATIM con la plataforma del voluntariado?
Hombre, hablar de PATIM es también hablar de la plataforma del voluntariado, al igual que hablar de la plataforma del voluntariado es hablar de cualquier de sus entidades miembro. Pero sí, más o menos nacimos en la misma época, en 1985 PATIM, 1990 plataforma. Una ha cumplido 20 años y nosotros estamos cumpliendo 25 años. Pero nuestros fines son más específicos. Aparte del voluntariado, nuestros fines desde que se crea en aquel 2 de agosto de 1985 siempre han ido unidos un poco a lo que esta mañana estábamos comentándolo, a la definición de música como arte de acompañar los sonidos y estos con el tiempo. Nosotros hemos ido acompañando nuestro trabajo a los tiempos en que estábamos viviendo. Hablar de PATIM ya es difuso. Trabajamos en adicciones, trabajamos en empleo, trabajamos en violencia, pero hay algún común denominador a todos. Trabajamos con personas y para personas, por desgracia, en tierras de nadie.
Bueno, esa tierra de nadie que intentamos que sea la tierra de todos, ¿no? Tanto sí, desde PATIM, como desde la plataforma, como desde luego desde Tierra de Nadie. Dinos, ¿cuáles son los desafíos que del tercer sector en un futuro inmediato? Porque claro, la situación de crisis que tenemos en estos momentos, ¿cómo nos hace plantearnos este futuro inmediato a medio plazo?
Pues mira, yo creo que aunque muchas, a lo mejor es una opinión muy personalizada o una opinión, a lo mejor desde un punto de vista algo sociológico, al igual que la empresa tiene que buscar nuevos yacimientos o tiene que transformar lo que tiene para adecuar y e introducir a sus trabajadores y no permitir ni un desempleo más, nosotros las entidades no lucrativas debemos de transformarnos también para no permitir ni un desatendido más. Ese es el mayor desafío.
Ese es un desafío grande, ¿eh?
Sí, pero entre todos lo podemos conseguir.
Bueno, yo siempre digo, cuando estuvo aquí Xavier Edó, el presidente de la plataforma, yo le dije algo que suelo decir mucho en Tierra de Nadie, y es que todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Con este mundo y con este momento que nos ha tocado vivir, ¿no crees? Y cada uno de nosotros tiene que aportar su granito de arena. Pero PATIM y la plataforma están aportando un granito de arena grande, ¿no?
Sí, hombre, para algunos grandes y para otros pequeños, según como lo miremos. En los granitos, en la cuestión social, con un solo granito que aportemos a una sola persona, con una sola ayuda, con un solo servicio, con un solo sacar a una persona del hastío, con un solo dar una solución, con uno solo, yo creo que ya es un granito grande. Pero quizá lo más bonito que estamos haciendo, no solamente PATIM, yo creo que todas las entidades de la Comunidad Valenciana, del Estado Español o de Europa, es algo que el otro día lo estábamos debatiendo. No nos damos cuenta lo que estamos haciendo. Estamos convirtiendo a personas que son verdaderos inactivos, a personas que por nosotros, por la sociedad, por ellos mismos, no vamos a entrar en culpabilizar a nadie, los hemos convertido o son personas que viven de la sociedad y los estamos convirtiendo, sin darnos cuenta, en personas que viven para la sociedad y que están contribuyendo a la sociedad. En un término económico, sería de un inactivo, de un pasivo, lo estamos convirtiendo en un activo. Lo estamos engranando, metiéndolos en que sea un contribuyente más, en que pague la seguridad social y en todas esas cosas que contribuyen. Y eso no nos estamos dando cuenta ni nosotros mismos, ni el mismo tercer sector. Hay veces que, aunque digamos que tenemos una autoestima adecuada, que hemos llegado a unos márgenes de conocernos a nosotros y a nosotras mismas, creo que estamos muy desarropados. Es una palabra bonita.
Desarropado.
Sí, creo que estamos un poco... no nos damos cuenta que de cada euro que recibimos de la administración y que los estamos exigiendo a base de bien, estamos devolviendo a la sociedad 3 o 4 euros.
Bueno, no sé si 3 o 4 euros desde el punto de vista economicista, pero desde luego le estamos dando algo más, ¿no? ¿Qué euros le estamos dando? Pues individuos, bueno, no seres humanos, individuos, no seres humanos, pues con una implicación social, como tú has dicho, pues distinta totalmente, ¿no?
Una implicación social y además algo muy bonito, que es el trato humano, la cercanía, porque si eso lo perdemos el tercer sector, ya no nos queda nada.
¿Y qué crees tú que supone en este caso el Año Europeo de la Pobreza y la Exclusión Social para una entidad como Patim?
Pues supone el que en el 2010, en una sociedad que ha llegado a la Luna, que ha llegado a Marte, que ha llegado al avance de un 50%, tampoco nos engañemos, en las nuevas tecnologías, que hemos llegado a tantas cosas, que hemos llegado a tener presidentes de Estados Unidos que nunca nos hubiéramos imaginado tenerlo, que estamos llegando a respuestas que nunca creíamos que podíamos llegar a tener, que en este 2010 tenga que ser Europa y en cierta forma el mundo mirando que declaremos este año como año internacional de la exclusión. Es que hay mucha exclusión.
Sí, y no está solo en el tercer mundo, ¿verdad?
No. Eso es una...
Esa es quizá la falacia que hay que romper, ¿no?
Nosotros tenemos... Yo me acuerdo cuando yo empecé en Madrid con el Padre Llanos, con Enrique de Castro, con una serie de gente en aquella Vallecas y en aquel puente del tío Raimundo, ahora todas las Orcasitas y todas esas cosas, que decía, a ver, mis compañeros se van al tercer mundo, pero es que no se dan cuenta que aquí, cuando vuelven, tienen un cuarto mundo. Y ese cuarto mundo de la pobreza, que están en todas las ciudades, en los barrios, existe. Pero ahora lo verdaderamente lastimoso, que eso hace 26 o 27 años que se lo oía al Padre Llanos, hoy, lo verdaderamente lastimoso es que tenemos tumbas de cartón en Gran Vía. Porque si se meten en una callecita de detrás, lo hinchan a palos.
Y luego,
algunas veces hasta las fuerzas de seguridad.
A mí me sorprende, disculpa que te haya cortado, me sorprende una cosa. Hace unas semanas, te cuento una anécdota, iba con una amiga que no está acostumbrada a estas cosas, pertenece a otro mundo, que no es el que nos movemos, ¿no? Con la exclusión social. Y le sorprendió muchísimo ver a un sin techo, sin hogar, mejor dicho ya, un sin hogar dentro de un cajero automático. Y claro, a mí me resultó bastante difícil explicarle el por qué llegábamos a esa situación. Quizás, no sé si escuchará nuestro programa, pero ¿tú lo podrías explicar?
Pues la explicación es sencilla. 80 millones de personas están en riesgo de pobreza en Europa. 80 millones.
No es un dato cualquiera.
No llega. No es que estos 80 millones tengan que vivir en cajeros. Pero estoy seguro que cualquiera de los que viven en los cajeros están tabulados en esos 80 millones. Uh-huh. Y no nos creamos que es un alcohólico, una alcohólica o una persona desarraigada. A lo mejor es una madre separada o un padre separado que no pueden hacer frente a todo el proceso social y que le sale más económico, le sale más rentable vivir en la calle.
Sí, una
es
de las...
es un nuevo rostro de la pobreza.
Sí, es una de las cosas que yo te preguntaría. Tú, que has cumplido, vosotros que habéis cumplido 25 años, Patín, que ha cumplido 25 años, ¿cómo ha cambiado la situación a lo largo de este tiempo? Porque claro, el colectivo con el que nos movemos, no sé si ya es el mismo.
Pues no, mira, hace 25 años o 27, me acuerdo que cuando empezábamos, y te hablo de Madrid, estábamos trabajando siempre en la Plaza Conde Miranda, en la Plaza Baraja, en la zona centro donde estaban todos los alcohólicos, transeúntes, marginados. Por aquí veíamos nuestras señoras o señores típicos con el carrito que iban de Castellón a Barcelona o de Valencia a Barcelona en el tren pidiendo. Veíamos nuestros pobres de siempre. Muchos de ellos habían sido hijos de pobres o hermanos o hermanas de pobres. Eran como familias. También habían determinadas etnias que vivían una situación de marginalidad muy, muy arraigada y muy fuerte, de todas las normativas sociales que huían de ellas. Y veíamos todo esto. Hoy la pobreza ha roto esa clase o este estatus social. Y la gran diferencia es que cualquiera en la vida puede llegar a ser excluido, puede llegar a vivir un momento de exclusión. Yo mañana me quedo en paro, me agobia las hipotecas, me agobia esto, me agobia lo otro, me quedo sin nada y estoy comiendo en un comedor.
Eso está ocurriendo en estos momentos.
Esto está ocurriendo.
Sí, porque cuando tú ves la fila de la gente que está en la beneficencia aquí en Valencia, por ejemplo,
sí,
que es lo que yo conozco,
sí.
Exactamente, la Casa de la Misericordia, la verdad es que o San Juan de Dios o el, digamos, el patrón ha cambiado totalmente.
Total, total. A ver, yo definiría la exclusión como un posible estado transitorio en la vida de cualquier ciudadano.
Esto, yo como estudiante socióloga de sociología casi que te pediría que lo repitieras para anotarlo.
Ay, no lo sé. Hay cosas que dices y lo veías.
Sí, ya lo sé.
A ver,
un
estado transitorio en la vida de cualquier persona.
Un estado, sí, muy bien.
Un estado, no podemos decir que es una clase o un estatus. O no podemos que vaya con tú que estás estudiando, vaya rollo con los estatus y con las clases sociales.
Sí, exacto. Estoy en ello ahora, estoy en los estratos sociales y la estratificación.
Justo, la teoría de la estratificación social. Bueno, yo tuve profesores magníficos en aquella época en sociología de hace 30 años, imagínate, no quiero mencionar a ninguno porque seguro que me olvido de los que más saben pero no me enseñaron. Entonces, hoy es un estado pasajero que nos puede pasar a cualquiera. Es un estado pasajero y eso lo tenemos que ver así. Como tenemos que ver que el consumo de drogas ya no es determinante de un estatus, de una clase, de una situación, sino que es de una forma de vida, que el ocio en los jóvenes va unido. Que en algunos casos va unido a respuestas sociales, en otros no. Que no podemos ya generalizar como generalizábamos hace 25 años en el tema de las adicciones. Sí. Y hoy hablar de adicciones no es solo hablar de exclusión, porque muchos de los que están en tratamiento en la actualidad están trabajando.
Sí, es que también ha cambiado eso mucho.
Y los que tenemos en los programas de desempleo, el 90% no tiene ninguna relación con las drogas.
Sí, los motivos de... Es que se está moviendo. Yo siempre digo que estamos iniciando el siglo XXI. Yo no sé qué pensarás tú, Francisco, de esto, pero muchas cosas se están moviendo en estos momentos y bueno, y ahí creo yo que estamos la movilización social, ¿no? Y las asociaciones, organizaciones, que estamos intentando pues aportar otras cosas, ¿no? Como es el caso... como es tu caso, como es el caso de Patim, de la plataforma.
Pero a lo mejor no es correcto decirlo. Creo que tenemos una sociedad dormida y acomodada.
No es que no sea correcto, es, yo creo, hay que decirlo, hay que decirlo.
Creo que, sí, creo que para despertar a alguien, lo primero que debemos de reconocer es que está dormido, porque a ver si despertamos a los que están despiertos, les pegamos un cachete y les decimos, oye, que yo estoy despierto, que a mí no me lo tienes que pegar, se lo tienes que pegar al que está dormido. Tienes que llamar al que está dormido, a mí no. Y es algo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues no sé, si con despertadores digitales poniéndolos en el corazón sería a lo mejor una fórmula. Que tanto que estamos descubriendo de microchips, el otro día leía, bueno, el otro día no, ayer. Ayer leía que hasta niños que se les detienen se les quiere coger el ADN.
Sí, poner chips también. Sí, sí, sí.
A ver, ya es llegar. Y yo en una conferencia que di dije, no quiero ser
mundo
futurista.
Feliz.
No quiero ser futurista, ni quiero ser Huxley con un mundo feliz, pero no preferiría morirme antes de ver a la sociedad o a los humanos todos con chip para la comodidad, porque así pasaremos por un aeropuerto y no nos tendrán que poner en pelotas, porque así pasaremos por entraremos a trabajar y no tendremos que fichar, porque así comeremos y no tendremos que decir lo que nos hemos gastado, de dónde lo sacamos, porque todo irá en un procedimiento, pero anularemos a la persona. Y a lo mejor lo que tenemos que buscar simplemente es poner un chip en el corazón humano que lo reactive.
¡Ay, qué bonito es esto que acabas de decir!
Son ideas para los científicos.
Estoy totalmente de acuerdo.
Oye, que el hombre empiece a llorar, que es necesario.
Y yo desde luego siempre pienso que si se tiene que dar una revolución en este siglo XXI, precisamente es la revolución del ser humano. La revolución tecnológica ya hemos hecho muchas, estamos en una de ellas, pero nos falta esa revolución humana en la que muchos de nosotros creemos y consecuentemente por eso estamos pues en los lugares que estamos, como aquí en Tierra de Nadie, ¿no, Paco?
Sí, tú dices la revolución del ser humano. Es la revolución del corazón en el ser humano.
Exacto.
Es la revolución de los sentimientos. Debemos de llegar a descubrir cuáles son nuestros sentimientos. Debemos de salir de los armarios. Y el salir del armario no es privilegio de ningún colectivo, es privilegio del ser humano. Debemos de salir de esas corazas que llevamos todos.
Eso me recuerda el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no?
Justo,
bien. ¿Verdad que sí? Sí, va por ahí.
También, sí. En ese libro del Caballero de la Armadura Oxidada, en uno de sus pasos es llegar a eso. Pero es que debemos de llegar al paso de salir cada uno de nosotros mismos y decir, oye, nosotros no somos lo que somos, sino también somos lo que otros ven que somos. Y eso es lo que producirá la transformación. Y la transformación de un individuo es lo que producirá la transformación de la sociedad, porque la sociedad está compuesta por individuos.
Está claro. Muchos granitos de arena juntos, ¿eh?
Eso.
Iremos todos ahí, todos. Pues sí, sí.
Sí, como en los claveles, la revolución de los claveles, que empezó a levantar uno un clavel como señal de victoria y empezaron a coger todos los claveles. Y apareció Lisboa lleno de claveles. Necesitamos de revoluciones sociales. De
sí, lo necesitamos urgentemente. Lo que ocurre que, claro, estamos en un mundo, desde luego, complejo, con interacciones muy complejas. Y desde luego yo creo que esta tiene que ser una revolución desde las capas de abajo, desde el momento en que, como tú dices, lo que entra en juego es el ser humano como tal ser humano.
Es el ser humano.
En esencia.
Y la revolución que debemos de pronunciar o que promulgar en el ser humano es una revolución sin ideologías, sin símbolos, sin creencias. Porque la propia carencia de ideologías, de creencias o de símbolos es una propia forma de vida que no hemos descubierto que es la actual. Y debemos de descubrir que el ser humano ya de por sí mismo es una persona capaz de luchar y que dos seres humanos juntos van a formar un grupo y que ese grupo va a arrastrar a otros y a otros, pero siempre desde el convencimiento de quien quiere ser arrastrado, pero con la única idea de que lo que le va a mover es el corazón. Y ahí tendremos todos los principios de transparencia, todos los principios de calidez, todos los principios de horizontalidad. Ahí tendremos todos los principios que todas las entidades en nuestros códigos éticos los hemos puesto y la gente no los entiende.
Sí, los códigos éticos me ha recordado el manifiesto este fundacional, ¿no? Del día 2 de agosto de 1985, precisamente escrito por ti. Me lo leí ayer, ¿eh? Me lo leí ayer y en efecto, pues es un poco el propósito, ¿no? Que uno se plantea en la vida, ¿no? ¿Qué hacer? Más allá de aquello a lo que se dedique profesionalmente. Sí. Y es cuando uno pues decide dedicarse a pues llevar a cabo un proyecto que en este caso va a traer ayuda a los demás, o sea, les va a resucitar, ay, espérate que yo las eses, resucitar como...
Resurgir,
sí, es que sí, yo el problema de les eses en valencià y en francés es tremendo. Resurgir, ¿no? Como desde dins. Desde la esencia de uno mateixa.
A ver, la etapa más bonita de la historia es la etapa del Renacimiento. Pero es una etapa que no nos hemos dado cuenta que no acabó y comenzó en un siglo, sino que es el Renacimiento adquiere un compromiso que debe de seguir renaciendo.
El humanismo.
Luego lo llamaríamos humanismo, lo llamaríamos... Pero necesitamos que cada sociedad, que cada época, tenga una etapa de su renacimiento. Y que vuelva a renacer.
De sus cenizas.
Porque solo renaciendo vamos a encontrar la esencia vital.
Y las crisis yo creo que son siempre los momentos claves si se saben aprovechar para hacer esos cambios que deberíamos de hacer. Otra cosa es que se encaucen debidamente o no.
Sí, la crisis es un factor más que va a producir... Pero la crisis, también nosotros, aparte de tener una crisis económica, creo que Europa tiene una crisis de valores.
Claro,
y
claro.
Una crisis de compromisos. Y una crisis ética. Porque, vamos, si empezamos a analizar las causas de la crisis...
Por eso deberíamos estar nosotros. No, aquí las en Tierra de Nadie solemos analizarlas mucho. ¿Por qué no vienes un día? A ver, no sé, yo sé que estás muy ocupado, pero a ver si sacas tiempo, un poquito de tiempo y vienes un día aquí en presencia y pues hablamos de esos motivos, eso que nos ha llevado a la crisis, que estaría muy bien, si
pues
quieres.
Sí, acepto la invitación.
Bueno, pues cuando tú quieras ya sabes cómo ponerte en contacto con Tierra de Nadie y bueno, estás invitado desde luego y sería un placer para nosotros poder hablar de esto contigo, ¿no? Desde luego. Pero en este caso, pues bueno, como la entrevista un poquito era sobre todo, bueno, es para conocer a Francisco López, a Patín y sobre todo todo lo que tiene, o sea, toda esta carrera, digamos, paralela, carrera, no, camino paralelo, ¿no? Un poco que ha tenido con la plataforma del voluntariado, cómo se han ido enriqueciendo una de la otra, ¿no? Y... ¿cuáles serían el momento inmediato o los últimos, digamos, proyectos en los que se han participado conjuntamente?
El proyecto que más cariño le tengo o le tenemos desde Patín es el tema de la calidad. Porque hemos intentado hacer, y lo hemos conseguido, un referencial de calidad, pero ha salido un referencial de calidad hecho con calidez, hecho con las entidades. Hemos intentado hacer, y lo hemos conseguido, un manual de funcionamiento del voluntariado y un catálogo de puestos de trabajo, de enseñar a las entidades cuál es el puesto que pueden y deben de tener, cómo mecanizar, cómo tener un protocolo, cómo ver los derechos y los deberes que tiene el voluntario en una organización y sobre todo las vías de participación que tiene. Y aún nos queda mucho. Mucho por hacer en la plataforma, yo creo que mucho. Nos queda ver cómo encontrar el liderazgo en el voluntariado, que es algo súper necesario. Debemos de buscar líderes sociales y en esta década el líder social está en el tercer sector. No es por meterme con los partidos políticos, pero creo que tiene los días contados. El pobre Duverger, ya lo verás, si aún lo estudiáis un poco, el pobrecico... como decía aquello del que vive de la política y de la política o para la política. Es que hoy todos vivimos o viven de la política. O sea, ya hay muy poca gente que vive para la política. Pero sí que hay gente que vive para el tercer sector, y sí que hay gente que vive del tercer sector y para el tercer sector. Y eso es lo que nos va a diferenciar, y va a ser un nuevo actor que va a entrar en el tema social, va a entrar en la sociedad. Y ese tercer actor, que va a ser el tercer sector, lo va a liderar mucho o el voluntariado o la persona que da algo sin esperar ninguna remuneración a cambio.
Bueno, la verdad, yo cuando escucho estas cosas siempre me quedo así un poquito colapsada, ¿no? Y la verdad es que tienes que venir, de verdad, o sea, si de verdad aceptas la invitación, tienes que venir en breve, porque queremos tenerte aquí para que la entrevista pueda ser, lógicamente, mucho más amplia. Y ya fuera un poquito de la plataforma o de Patim, pues a lo mejor entrar en estos debates un poco sociológicos en los que siempre nos gusta profundizar, o por lo menos escarbar un poquito, ¿no? Desde Tierra de Nadie. Ha sido un verdadero placer, Francisco, tenerte aquí. ¿Cómo te diría yo? ¿Qué quieres decir antes de que nos despedamos? De momento, ¿eh? De momento, ¿eh? Espero.
Pues hay una palabra muy bonita. Gracias desde el corazón.
Ay, qué bonito, sí que es muy bonito y muy emotivo. Pues desde el corazón también, aquí han estado Omar y Jordi muy calladitos, sinceramente, porque en fin, he dirigido yo la conversación o la entrevista, pero vamos, desde el corazón, el equipo, incluso Sari, que está en los controles, también te damos las gracias. Por último, ¿dónde podemos encontrar a Patim? ¿Qué puede hacer la gente para ponerse en contacto con vosotros?
Hombre, lo más fácil ahora con las nuevas tecnologías es www.patim.org, o el teléfono es el 902-21-4593. Utilizamos un 902 porque hay 7 servicios y si no habría que dar el teléfono de cada uno. Es el 902-21-4593, y le dirá dónde está en Valencia, dónde está en Castellón, en Vinaroz o en Benicarló, que son las poblaciones donde estamos trabajando, o por la misma plataforma del voluntariado social de la Comunidad Valenciana. Pueden ir allí directamente y seguro que Cristina les
cualquiera de los de allí
de maravilla. De cómo ponerse en contacto con nosotros, o bien para ser voluntario o bien para recibir cualquier tipo de servicios.
Pues muchísimas gracias de nuevo, Francisco. Muchísimas gracias a Patim, que por la labor que viene desarrollando desde hace 25 años. Feliz cumpleaños, lógicamente, o feliz aniversario. Que sean, bueno, yo siempre digo que no me gusta decir que sean muchos más, porque eso querría decir que hay mucho que hacer. Entonces lo interesante, lo utópico sería que no fuéramos necesarios, ¿no? Pero si lo somos, pues que podamos estar ahí siguiendo, aportando nuestro grano de arena.
Dando respuestas.
Exacto.
Ofencami, como es nuestro eslogan en estos 25 años, haciendo camino.
Patim y Fencami. Bueno, buenas tardes y hasta siempre. Te esperamos, ¿eh?
Por supuesto.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Bueno, pues es que a mí cuando se habla desde el corazón me dejan así, pues no sé, como un poco flotando, y me olvido hasta incluso que tengo que presentar una canción, que es la de Lila Duns, Cumbia del Mole.
Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole. Me va a guisar un molito por el cielo de Montalbán. mueve la moletera. Se muele ese chocolate, se muele también el pan, se muele el almendro seco, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele el pimienta clavo, se muele la moletera. ¡Ala, que se muele! ¡Se muele! ¡Se muele! Se muere, se muere, se muere, se muere ese chocolate, se muere también el pan, se muere la almendra seca, se muere el chile, también la sal, se muere ese chocolate, se muere la canela, se muere pimienta y clavo, se mueve la molenera, se mueve la molenera, se mueve la molenera, cuenta que en Oaxaca con agua ese chocolate. De soledad, para que haga su manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un molito
por el cielo de Montedor.
De noche sueño contigo,
mi querida soledad,
me va a guisar un molito
por el cielo de Montedor.
Ya hemos vuelto recuperados, ¿no?, de este lapsus que hemos tenido después de haber escuchado a Francisco López Segarra, y Omar pues nos va a dar unas pequeñas noticias. De todos modos, antes de ello, hay algo que no quería que se me olvidara hoy, porque siempre se me olvida, y es dar a nuestros oyentes nuestro correo electrónico donde pueden mandarnos sus sugerencias o lo que crean oportuno, o nos dicen pues que lo hacemos muy mal o lo que les parezca, y es tierradenadie-rtv@upv.es. repito, tierradenadie todo junto -rtv@upv.es. dicho esto, Omar nos va a leer pues una de esas pequeñas noticias que tenemos siempre de una de nuestras asociaciones de la plataforma.
Muy bien. Bueno, pues esta noticia trata sobre una exposición de arte y solidaridad del 23 de febrero al 10 de marzo. El próximo martes 23 de marzo a las 8 horas la Fundación DASIC, en colaboración con la Galería Puchol, inaugurará la exposición benéfica Arte y Solidaridad. El objetivo de esta composición es reanudar fondos para el Centro de Capacitación de la Mujer India Kamalini, que la Fundación DASIC está ayudando a construir en Delhi, India. Kamalini trabaja en estos momentos con mujeres de Sapurhat y Kishangara, distritos del sur de Delhi en los que viven cientos de miles de personas en condiciones de extrema pobreza. El nuevo Kamalini proporcionará capacitación profesional a más de 465 mujeres cada año. La exposición, que acoge la sala de la Galería Puchol, se podrá visitar desde el 23 de febrero hasta el 10 de marzo en la calle Conde de Salvatierra, número 32. El horario de visitas de la Galería Puchol es de 10:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Los sábados de 11:30 a 2 y de 6 a 8:30. Los lunes por la mañana la sala permanece cerrada al público. Más de 60 creadores de disciplinas artísticas tan variadas como la pintura, la escultura o la obra gráfica han donado sus trabajos para hacer realidad un sueño. La exposición es un abanico de piezas de gran calidad con el aliciente de unos precios especiales con motivo de su carácter solidario. Una oportunidad especial para adquirir obras de arte de reconocidos artistas del panorama nacional y por debajo de su valor. Artistas de la talla de Iturralde, Miquel Navarro, Micha Vila, Carmen Calvo, Horacio Silva, Luis Moscardo, Vicente Peris, Javier Chapa, San León, Alberto Morago, Esteve Adam, Alejandro Hermán, Vicente Colom y Merello, entre otros. Han querido apoyar esta iniciativa y algunos de ellos estarán presentes el día de la inauguración.
Muy bien, querías comentar algo, ¿no, Jordi? Sobre...
No, pues sí, cuando antes has comentado el artículo, ¿no? me ha recordado un poco a lo que hemos ido, bueno, ha ido diciendo Paco en la conversación, ¿no? En la entrevista de antes, ¿no? Un poco cómo es la contrapartida de, hablando de la exclusión social, ¿no?
Sí.
Cómo este tipo de iniciativas hacen que un efecto integrador, ¿no? Es decir, cómo se puede hacer, no desde la miseria, cosas importantes, sino más bien desde la belleza, desde el arte y de la estética, ¿no? La verdad es que no había leído el texto, ¿no? Y está muy bien auspiciado, ¿no? Por esta gente que bueno, yo reconozco algunos, ¿no? De estos artistas. Y la verdad es que tiene bastante interés. Y bueno, es un poco, porque como antes no he tenido tiempo pues para hacer ninguna pregunta porque estaba escuchando. La verdad es que cuando uno no dice nada es porque tiene mucho que aprender de las otras personas, ¿no?
Tendríamos bastante que aprender seguramente de Francisco y por eso esperamos volverlo a tener aquí en Tierra de Nadie. Y además en presencia, pues para todos esos debates, ¿no? Que nos gustan.
Sí,
pero sí, yo sé que hay cosas que a ti te apetecía, ¿no? Comentar al hilo o preguntarle o...
Sí, son bastantes cosas, bastantes puntos, porque yo efectivamente veo tengo una visión de la realidad pues muy particular, la mía, ¿no? Como cada uno tiene la suya, ¿no? Pero han habido muchos aspectos en los que he coincidido, ¿no? Que la sociedad, los problemas que se han de resolver de ella no se deben de resolver a nivel como de un conjunto de una playa, ¿no? Un conjunto de granos de arena, sino uno a uno. Es decir, atendiendo a la particularidad de la persona, no contabilizar tanto, ¿no? Uh-huh. El número de problemas como esa parte cualitativa de darle la oportunidad a una persona, ¿no? Y esto viene a colación, ¿no? Con el tema de la exclusión social, ¿no? Los excesos a veces de este sistema económico, ¿no? Conlleva a ese tipo de exclusión. Claro, pensándolo bien, ¿no? Si esta Patim nació en el año 85 en Madrid, lo he relacionado automáticamente en el efecto urbanístico, ese crecimiento, esa expansión, ¿no? Uh-huh. Que con toda seguridad habrá generado grandes bolsas de pobreza, marginación y drogodependencia, ¿no? Y tiene...
Y esa imposición que hubo del neoliberalismo thatcheriano, como se ha denominado, aunque luego, como leímos aquí una vez, no es tanto Thatcher, ¿no? Ella se ha convertido en el icono, pero realmente no fue ella quien lo ideó, ¿no? Pero fue el icono de esa revolución que estamos todavía en ella, neoliberal, capitalista, brutal, ¿no? Uh-huh. Y que nos ha llevado... yo también tengo por ahí un libro, el libro ese que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Con Francisco, de estructura social, ¿no? Y es curioso porque, bueno, en este caso son datos de Estados Unidos, pero no nos olvidemos que, aunque Estados Unidos tiene una peculiaridad especial, ¿no? Demográfica, o sea, porque es el país, digamos, de los países desarrollados con más exclusión social y más índices de pobreza, o sea, con un mayor índice de cuarto mundo.
Sí, no, las estadísticas hablan por sí solas, ¿no? Ya Francisco antes ha dicho un dato alarmante a nivel europeo, ¿no? De 500 millones que pueden ser la Unión Europea, 80 millones que están bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Pues quisiera añadir ahora, ¿no? Un poco, en Estados Unidos de 300 millones de habitantes son 75 los que no tienen hogar, techo, como se le quiera llamar, ¿no? Es decir, que los índices de pobreza en Estados Unidos son mayores, ¿no?
Sí, de hecho, precisamente en el libro de Kerbo, o de Carbo, es Kerbo, Una de las cosas que comentan precisamente es el hecho de aquellos que viajan, americanos que viajan, por ejemplo, a Alemania en los años 80 y dicen, ¿y aquí dónde están los pobres? Y dicen, no, ya has visto todos, porque claro, estamos hablando de Alemania años 85, plena, digamos, socialdemocracia renana, ¿no? Esto para algunos oyentes les sonará chino, quizás, y no me gusta emplear palabrejas, digamos, técnicas, aunque estamos en la universidad, porque nos escuche quizás no sea de sociología, en cualquier caso, o de políticas. En cualquier caso, en esos momentos, claro, los americanos que venían, los estadounidenses que venían a Alemania, se sorprendían de que no hubieran pobres y decían, no, si ya, los pobres ya los has visto, eran los que había, esos son los que hay. Y claro, porque ellos tienen otro concepto distinto. Pero yo no iba ya solamente a eso. Es que luego hablo de las estadísticas que analizan los distintos quinquiles, por quintiles, por baremos, digamos, de renta per cápita. Y lo que estamos viendo es que quienes están pagando desde el 97... donde fue el momento en que el quintil más bajo adquiere, digamos, el máximo porcentaje de la riqueza total de Estados Unidos, que estamos hablando de un 4,7, ¿vale? Y el menor porcentaje de toda su historia, de un 46, de un 43% que tenía el quintil más alto. Esos fueron en el 97, digamos, los extremos donde podríamos decir que en Estados Unidos, y esto tiene una repercusión también y se puede analizar también en Europa, no es tan exagerado, pero también hay una proporción. Desde el 97 fue el momento en donde, digamos, los pobres podríamos decir que fueron menos pobres y los ricos, siendo riquísimos, un poquito menos, acaparaban, no es que fueran menos, acaparaban un porcentaje menor de la riqueza del país. Ahora, en estos momentos tenemos que, ¿quiénes están pagando la crisis? Pues resulta que los quintiles más altos han subido al 49% del volumen total de la tarta, ¿no?, de la riqueza del país, mientras que aquellos que están en el quintil más bajo han bajado en más de 5 puntos. Y los que están en el centro, en la clase media, son también los que están perdiendo de 5 a 6 puntos de su trozo de tarta en la riqueza. Con lo cual vemos que tenemos una crisis que está repercutiendo de forma absolutamente desigual en según qué sectores de la población. En eso que llamamos estratos sociales, que a Francisco no le gusta estratificarlo y es así, y a nosotros tampoco, pero es la realidad social que tenemos en estos momentos. Aunque eso ahora se está...
Bueno, en cierto modo yo creo
moviendo.
Que ahí está la aberración a la que antes hacía mención Francisco.
Exacto.
¿No? De clasificar. Es decir, no hablemos de clases, pero constantemente con el tema de los chips no cesamos de clasificar. Y digo no cesamos en plural porque al fin y al cabo
sí, todos.
Y quien lo permite es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y en cierto modo hay que hablar de clase social para poder de alguna forma conceptualizar
o estratos,
y entender,
¿no?,
y nombrar las cosas, ¿no?, de alguna forma, aunque la realidad apunte a otras cosas, ¿no?
Yo estaba intentando no hablar de clase social, sino de estrato económico, concretamente porque estaba hablando de unos datos económicos desde el punto de vista simplemente del reparto de la riqueza.
Sí.
Luego, claro, con ese reparto de la riqueza ya podríamos entrar a debatir qué va detrás de todo eso, el acceso a la salud, a la educación, a los recursos, a las herramientas, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Pero...
Sí, al fin y al cabo, y como venías diciendo, ¿no?, de la diferencia también entre Estados Unidos y Alemania en relación a la riqueza, a esa clasificación, a qué estatuto adquiere el sujeto, ¿no?, para el Estado, ¿no? Yo creo que todo apunta a dónde está la redistribución, ¿no? ¿A quién redistribuyes esas riquezas, sus impuestos, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos no hay ni sanidad pública, ni muchas otras cosas, ¿no?, que permiten que el sistema genere o mucha riqueza o mucha pobreza, o ambas cosas, ¿no? En cambio, la suerte, ¿no?, que podemos decir, la suerte que conozcamos a nivel de europeo, ¿no?, un estado de bienestar, un estado que puede ser garante, ¿no?, que le da un estatuto al sujeto específico y le da un valor. pues esos efectos que para algunos pueden ser sorprendentes, para nosotros que nos pueden parecer normales, ¿no? Uh-huh. Y a veces de verlo tan cotidianamente como si viniera desde siempre y de que pues no valoramos a veces esa suerte que podemos tener, ¿no? Que cubran esas necesidades básicas, un estado, ¿no? Con una visión pública en ese sentido, la salud pública que tenemos la suerte de poder tenerla y la escuela, ¿no? Esos valores universales, ¿no? Que otros americanos, ¿no? Como es el ejemplo, se sorprende decir, ¿pero cómo? ¿No? Más o menos, allí la concepción que tienen es quien es pobre es porque algo habrá hecho para llegar a serlo, ¿no?
Sí, porque parten de esa premisa de la oportunidad de la libertad de oportunidades, ¿no?
Sí, una libertad de oportunidades, exacto. Una sociedad tremendamente dinámica, ¿no? A nivel vertical, ¿no? Que uh-huh. hay mucha posibilidad de ascender y de descender, y que un día tienes un trabajo de maravilla y al día siguiente no tienes nada, ¿no? Esas cosas pasan. Aquí, en cambio, es una cosa más estructural, ¿no? Aquí,
de todos modos, si quieres, ahora después del corte musical, seguimos debatiendo esto, porque hay algo en lo que no estoy absolutamente de acuerdo en lo que has dicho.
Pues lo debatiremos.
Si te parece, ahora después de escuchar a Paolo Nutini con Pensil Fui of Lida.
Bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road. It's only getting sweeter. I got legs on my chairs and a head for a hair. Potted a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. Guitar and ties in my car. I got most of the memes and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy. And nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing that heart. Nothing's gonna bring me down. Boys, the best of all, I've got my baby.
Bueno, pues como había dicho antes de escuchar a Paolo Nutini, pues yo no estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es la idea, ¿no? Esa sobre la que se sustenta precisamente el mantener el sistema, ¿no? La idea que han vendido, ¿no? A los propios americanos, de que, pues bueno, como tenéis libertad de ascenso, ¿no? En la escala social, no es tanto estructural, sino que depende de tus méritos personales. Pero es que esa es la mentira y es la falacia que hace que la gente pues acepte esa quedarse en ese estrato. Siempre está la excepción que confirma la regla. Y pues, por ejemplo, Kerbo, en este caso, en uno de sus libros, Estratificación Social y Desigualdad, que está analizando eso, te habla precisamente de las herramientas o de las oportunidades sociales que tiene, o sea, te pone dos casos. Michael, pues es el típico negro que ha nacido de una madre pues casi menor de edad, que lo tiene en la cárcel, que a partir de ahí entra y sale, en fin, a partir de ahí todo el mundo se puede imaginar la historia, ¿vale? En un lugar determinado de Nueva York, que a su alrededor, ¿qué es lo que ve? Pues a los 2 años ya había visto matar a un hombre a su lado. Y te pone la contraparte de David, que en principio no te dice quién es, pero te dice pues que sus padres tienen una finca en tal sitio, una finca en tal otro, un no sé cuántos, va a la escuela de tal, va a la escuela de no sé cuántos, va a tal. Claro, estamos hablando de David Rockefeller. Claro, este señor llegó a presidir no sé cuántas compañías, etcétera, etcétera. Era blanco, nacido en una familia opulenta. Las oportunidades que tuvo fueron las mismas que Michael, negro, nacido, además estamos hablando de lo negro hoy en día, sino en un momento donde era impensable que un presidente de Estados Unidos pudiera ser negro, ¿no? Estamos hablando de la posguerra, ¿no?, americana. Pues las oportunidades que tuvo uno y que tuvo el otro no tienen que ver ya tanto en su valía, sino en que uno estuvo, pues... que podría haber salido un trasto siendo David Rockefeller y podría haber sido llegado a ser, yo que sé, que siendo Michael, pues sí, pero no nos engañemos.
A fin de cuentas existen
la estructura social,
teorías de la reproducción.
De la reproducción,
social.
Exacto.
Hay un eminente sociólogo, Pierre Bourdieu, que sí que trató ese tema, ¿no? Que existen varios capitales, ¿no? Capital simbólico, capital relacional, es decir, estructura de las relaciones sociales, ¿no? Como de las clases altas, al final es una pequeña familia donde todos se conocen y donde ese clientelismo genera esas oportunidades para unos pocos, ¿no? Y como esos límites, ¿no?, de acceso, que al fin y al cabo, que me corrijo también en parte, te doy la razón. Sí. Una cosa son las apariencias, que es un poco lo que habré relatado
Exacto.
antes, y otra cosa también es ir un poco más al asunto, ¿no? Uh-huh. Pero sí que efectivamente hay constricciones sociales, hay límites, y hay una cultura del esfuerzo y del trabajo para llegar lo más alto posible, y hay otras culturas que lo tienen todo más hecho, más facilidades, ¿no? Uh-huh. Serían las clases más altas, ¿no?
Sí, y de hecho ahí podemos ver, o sea, cómo en momento de crisis, ¿quién está, quién no tiene crisis? Pues los sectores de renta per cápita más alta. Ya hablo de PIB, ¿eh? Estoy hablando en este caso economía, datos que se pueden medir estadísticamente.
Por ponerte un ejemplo, así muy rápido, hay datos, ¿no? O sea, precisamente cuando deviene una crisis hay que mirar en bolsa qué valores suben, porque ahí te das cuenta las empresas que hay que ganan con todo esto, ¿no? Y las personas que dirigen esas empresas también son, en algunos casos, conocidas, ¿no? Por ejemplo, hay que atender al tema de la crisis de la gripe A.
Exacto.
Como cuando empezó en México habían X empresas que subían, ¿no? Y que precisamente detrás, por citar a algunas personas, ¿no? Una empresa americana que ya vendía el Tamiflu, el famoso Tamiflu, y que había un tal señor Donald Rumsfeld, ¿no? Que
Exacto.
estaba detrás de... Es decir, que las cosas no son porque sí, también hay algo que está pensado. No hay que buscar conspiradores, ¿no? Pero
son las realidades que podemos observar de forma muy, muy clara. Y yo no sé si es cuestión de pensar o no en la paranoia de la conspiración o no. Es que, claro, paranoia es cuando uno imagina lo que no es.
Exacto.
¿Vale? Paranoia es cuando uno imagina lo que lo no es. Es puro imaginario. Cuando uno tiene unos datos que te están clamando y te están cantando cuáles eran pues los niveles o en qué estado estaba en un momento determinado una compañía, qué es lo que ha ocurrido con la gripe A, por poner el ejemplo que ha puesto Jordi, etcétera, cuando tú eso realmente lo observas, lo analizas, pues la conclusión yo creo que no es una paranoia, yo creo que casi es una evidencia.
Pero está desinformada.
Ah,
ese tipo de cosas. Hoy ha salido ya un artículo que decía, no, que la OMS dice que la gripe aún puede volver. El Estado español, sin ir más lejos, compró 13 millones de vacunas, solo ha gastado 2 y le sobran 11 millones. Y dices,
¿y ahora qué? Pues claro, hay que vacunar a todo el mundo.
¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Quién gana?
Sí, bueno, todos sabemos que un dato muy importante es que la riqueza mundial siempre es la misma. Con estas crisis lo único que hacemos es una repartición mucho menos equitativa entre todas las personas. Entonces eso es de cajón que le tiene que convenir a alguien.
Claro, es como un trasvase, un movimiento tanto lateral, ¿no? De, digamos, de dinero que va hacia unos sitios a otros. Uh-huh. En definitiva, no es ni más. O sea, si tú miras las estadísticas por quintiles, si las miras por quintiles y vas viendo por años, vas viendo en qué grupos se va asentando esa. Y es una fluctuación. Uh-huh. Bueno, antes de que acabe el programa y antes de que nos enrollemos, hay una nota de prensa que tenemos que leer, lógicamente, de una de nuestras asociaciones y que Jordi nos va a leer ya para despedirnos del programa.
Sí, para ir.
Sí, porque si no, vamos a enrollarnos con esto
que no acabamos.
Y no acabaremos, necesitaremos otro programa. Cuando venga Francisco.
Eso me parece estupendo. Bien, la nota de prensa versa sobre la Fonrocha, que también es nuestra. La Asamblea de Entidades y Ciudadanos, la Fonrocha también es nuestra, hotel fuera del Parque Natural, se presenta en Valencia en la sede del Centro Excursionista de Valencia y de la mano de Carles María Manzanet, biólogo, profesor y premio Cabanilles 1995 y de Rafael Cebrián, escritor de turismo, geógrafo y premio Cabanilles 2002, para recordar que también hay alternativas menos impactantes y socialmente más beneficiosas, como es el caso de la red de alojamientos rurales existentes alrededor del Parque Natural. La Asamblea continúa presentando argumentos y organizando actividades para impedir que se lleve adelante el proyecto del Gobierno Municipal de Alcoy, del Partido Popular, de construir esta infraestructura turística en el corazón del Parque Natural de la Fonrocha. En todo caso, continúa siendo un proyecto insostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico, que en ningún caso es prioritario para que el Parque Natural, que limitará el uso público del paraje, provocará graves impactos ambientales y cuenta con un fuerte rechazo social. Existen alternativas para llevar adelante este proyecto si se cree necesario, siempre fuera del pequeño parque natural, y por eso animamos a todos y todas a participar en la campaña de denuncia y a manifestar a los responsables políticos y técnicos que no sea un proyecto beneficioso para nuestra estimada Fonrocha.
Bueno, pues ves cómo tenemos diferentes colectivos, diferentes asociaciones, pues defendiendo pues diferentes alternativas.
Sí, al fin y al cabo, esta respuesta social apunta a un sentido de lo ambiental, de lo social, de lo económicamente sostenible, ¿no? Ante lo que a simple vista, ¿no? Y no quiero ir muy lejos, pero puede ser un tema de especulación, ¿no? Urbanística. No tengo datos.
No hay datos, no sabemos, pero intuimos que pueden ir por ahí, ¿no? Los tiros.
Un hotel es privado, desde luego, en un parque natural que, bueno, efectivamente.
Bueno, sí. Yo sobre este tema tengo que opinar que no nos damos cuenta de lo realmente importante que es tener espacios verdes en nuestro día a día. La gente piensa que ya tienes suficiente con los problemas cotidianos, que te despiertas y tienes que ir a trabajar, y se olvida de cómo podríamos incluso llegar a empeorar todo si empezamos a no conseguir recuperar o incluso restaurar ciertos espacios verdes que, vamos, nos vendría genial a todo el mundo. Y no se piensa mucho en este tema y a mí la verdad me parece de vital importancia, no ahora mismo, porque la gente ya digo que solo piensa en sus problemas, pero a la larga esto puede ser horrible.
Pues yo creo que hay mucha gente que lleva muchísimo tiempo hablando del tema de ecologismo, pero se nos ha acabado el tiempo, Omar, con lo cual pues hablaremos de esto otro día.
Muy bien,
muy bien. Muchísimas gracias además por haber venido al programa y haberse atrevido, a entrar en micro, y eso hay que ser muy valiente. Muchas gracias, Omar.
Gracias,
Jordi Alamán y Rosa Tordera del OM al micrófono, porque ya va siendo hora de que se sepa mi verdadero nombre. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hasta siempre.
Tardes.
Mm. Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.